de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, siguientes. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Por eso al entrar en este mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste, ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, en este capítulo 10 sigue exactamente con el mismo tema, con variaciones, con modulaciones. Ahora nos cita unos textos preciosos del Salmo 40, etcétera, del Antiguo Testamento, acerca de Jesucristo: he aquí que me has formado un cuerpo, y este cuerpo va a ser la oblación. Va a ser la oblación que yo entregue. Es lo que decía San Pablo: en su cuerpo de carne nos ha redimido. Y la obediencia. Son dos cosas que de una forma o de otra, pues en esta lectura que acabo de hacer, pues resaltan. El cuerpo en el cual se va a hacer el sacrificio y la obediencia para que pueda llevarse a cabo este sacrificio. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, la obediencia de la fe. Entonces, pues, esto ya lo hemos visto estos días, cómo sigue este autor haciendo la comparación entre los sacrificios antiguos de la antigua alianza, ya sabéis, de machos cabríos, y que perdona los pecados, etcétera. Hay una lectura que la solemos leer todos los años, es la lectura en que nos cuenta que el día del Yom Kippur se llama el día del perdón. Los israelitas celebraban un día el perdón, y ese día pues mataban, o mejor dicho, se presentaban al templo, a la tienda del encuentro, se presentaban con dos machos cabríos. Uno lo mataban y rociaban con él el altar, y después aspergían sobre el pueblo pues esa sangre, para que no se le imputara el pecado, para que esa sangre perdonara de alguna forma los pecados del pueblo. Y el otro macho cabrío no se le mataba, sino que se le imponía las manos, era como un segundo rito, se le imponía las manos sobre la cabeza y se cargaba sobre él los pecados de todo el pueblo. Y entonces el encargado cogía a este macho cabrío y lo sacaba del campamento y lo soltaba por el desierto, Azazel, allá entregado pues a morirse de hambre o a ser comido por las fieras, y a la vez pues así eran o desaparecían todos los pecados de Israel. Este era el rito, pero aquí el autor de los Hebreos pues nos dice que es imposible que esos pecados realmente pues se perdonaran, porque eran ritos externos según la ley. Entonces no entraban dentro, no tocaban el corazón. Era puro ritualismo, pura ritualidad. Aparte de que esa sangre no tenía eficacia. La sangre, por muy que fuera, no tenía eficacia o suficiente eficacia. Dice que era, pues, sombra de lo que vendría. Eso era como una sombra de lo que vendría, o sea, como un ensayo, como un ejercicio de lo que había de que venir. Y lo que había de venir era el sacrificio, no de un macho cabrío, ni de ningún animal, ni de ningún becerro, sino lo que había de venir era el sacrificio de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. El Yom Kippur se celebraba todos los años se celebraba el perdón continuamente por los pecados. Pero los pecados de ahora están de una vez perdonados para siempre por un solo sacrificio, que es el cuerpo de Cristo. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo se perdonan todos los pecados. Y cuando decimos la misa y repetimos, no celebramos ningún otro sacrificio nuevo, sino que es en memoria mía, en recuerdo del único sacrificio que ha perdonado los pecados y quita todos los pecados del mundo. Entonces, pues, les amonesta a esta gente de esta comunidad a que vivan este sacrificio nuevo, esta alianza nueva, sellada en el cuerpo de Cristo y con la carne de Cristo, en la que, pues, mediante esa oblación y ese holocausto, nosotros recibimos el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados, fundamentalmente, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el perdón de los pecados, porque el Espíritu Santo es el que remueve tus aceites viejas y es el que te da una vida nueva. Porque, ¿de qué valdría ser perdonado si no tienes una vida nueva? La vida nueva es lo interesante. Lo que te da el Espíritu Santo es lo interesante. Y esa vida nueva, pues es mucho más que el perdón. Es sencillamente una vida nueva. En el Antiguo Testamento, pues el perdón no significaba ninguna vida nueva, porque estábamos siempre en la misma vida de la ley, la misma vida del cumplimiento. Aquí estamos en una vida que nos hace a nosotros, pues, acoger, y nos viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, por este sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema que desarrolla este parrafito. Como veis, es el de siempre. Es el de la carta a los Hebreos, que nos dice, ahora con esta cita de estos dos textos, pues que son preciosos, por otra parte, este que dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has dado un cuerpo. Si miramos bien las cosas, pues nosotros somos cuerpo también, somos cuerpo de Cristo. Y como somos cuerpo de Cristo, pues pertenecemos a ese cuerpo. Pertenecemos a ese cuerpo. Y nosotros no somos los que podemos sufrir el sacrificio vivo y eterno. Eso lo ha sufrido Jesucristo solo. Nadie estaba con él, como decíamos ayer. Nadie de su pueblo. Pero nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y como dice San Pablo con un ejemplo, o no, con una frase, ahora me alegro de sufrir por vosotros, porque de esa manera completo en mi carne los sufrimientos por la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Me parece que es así, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y entonces, ¿y qué es lo que falta a la pasión de Cristo? Ayer cuando estábamos cenando, esta chica alta, Isabel Barleta, dice, yo ese texto no lo entiendo. Yo no entiendo lo que puede faltar. Y aquí, tal como nos dice la carta a los Hebreos, pues parece que no se entiende. ¿Y qué puede faltar a la pasión de Cristo? Pues algo le faltará. Es decir, ¿qué es lo que le puede faltar? Pues Pues hacerlo presente en la historia. ¿Y cómo se hace presente en la historia el sacrificio de Jesucristo? Pues en ti y en mí, en nosotros, en los que van muriendo entregados a Jesucristo, en los mártires que hay hoy día, en la gente que se da a los demás. He aquí que he venido para hacer tu voluntad. En definitiva, en todos nosotros. No es que sea un sacrificio distinto de Cristo, ni que sea un sacrificio que sea fuente, que nosotros seamos fuente de méritos, ni para nosotros ni para Él. Pero se actualiza en nosotros. Y se actualiza en nosotros. Se actualiza en el servicio, se actualiza en la caridad, se actualiza en la Iglesia, se actualiza mediante los dones de los que vive la Iglesia de Dios, y se actualiza sencillamente pues haciéndolo vivo en medio de este mundo. Porque los cristianos, esta mañana nos hablaba el Evangelio de las bienaventuranzas, los cristianos pues no son otro Cristo, pero forman parte del cuerpo de Cristo, o sea que en algún sentido sí que se puede decir eso. Y el Espíritu Santo, como nos lleva a todos nosotros a ser otros Cristos, es decir, a modelarnos según Cristo, pues una de las partes que nosotros recibimos del Espíritu Santo es la cruz, es la muerte, es el sufrimiento. Ahora me alegro por lo que falta a la pasión de Cristo. Esto está dentro de la piedad de toda la historia. La piedad cristiana esto lo ha asumido siempre. Siempre ha asumido el hecho de que el sufrimiento del cristiano unido al de Jesucristo pues es válido. De alguna forma es redentor también. Es redentor aunque recibe la eficacia naturalmente de Cristo. Pero no solamente el sufrimiento de cada uno de nosotros en particular, el sufrimiento de la Iglesia, el sufrimiento de la incomprensión de la Iglesia, es parte del martirio de Cristo, es parte de la Eucaristía, es parte del ofrecimiento, es parte de la salvación del mundo. La Iglesia salva al mundo Jesucristo, pero a través de su Iglesia salva al mundo Jesucristo con la misma contradicción que Jesucristo. Lo mismo que contradijeron a Jesucristo, y os acordáis bien de la película, la misma esa contradicción bestial que tuvo y que recibió de parte de todo el pueblo, de parte de los senadores y de los sumos sacerdotes, etcétera, pues esa contradicción continúa y está ahí en medio del mundo y en medio de la vida. La Iglesia, digamos, es como signo de contradicción. Sacramento de salvación, pero signo de contradicción. Si miramos la parte buena de la Iglesia, nosotros, pues, bueno, pues estamos muy a gusto, pero si miramos la parte que tiene de contradicción, pues es lo que venimos diciendo estos días. Vosotras formáis parte de esa contradicción. Nosotros formamos parte de esa contradicción también. Porque es una contradicción, pues, contra la que el mundo lucha y contra la que el mundo se estrella. Y por eso, pues, no sé, de esa manera nosotros tenemos un cuerpo también y de esa manera nosotros entramos en esta dimensión del sacrificio único de Cristo que lo participamos gracias a que Él da para nosotros esa posibilidad. San Pablo pues se conoce que al principio no lo descubrió, pero en un momento dado cuando el Espíritu Santo se lo reveló, dice, ahora sí, ahora que lo entiendo, me alegro de sufrir con vosotros, porque sé que el Señor me pide. Y le falta algo a la pasión de Cristo, actualizarla en cada uno de los siglos de la historia, actualizarla pues en las situaciones donde la Iglesia tenga que servir, en las pobrezas que tenga que servir la Iglesia. Ahí estará el cristiano siempre ofreciéndose a sí mismo como víctima y holocausto, no desde sí, sino desde Cristo. Y eso es lo que hace que, sencillamente, la Iglesia sea salvadora también, actual y viva, y que necesite existir para que se prolongue el misterio de la salvación de Jesucristo sobre este mundo. Y hay peligros hoy día con respecto a esto, porque hay mucha gente que... Hay dos tipos de gente que rechazan mucho la Iglesia. Un tipo de gente que rechaza la Iglesia, pues ya sabéis, son los que se declaran ahora agnósticos, los que se declaran ateos. Son toda esa gente que dicen que, bueno, que ellos se relacionan directamente con Dios, que se confiesan directamente con Dios. Y la gente pues se queda muy tranquila, dice, no, si yo me confieso con Dios, evidentemente con su Dios. Pero rechaza a Jesucristo, rechaza a la Iglesia, rechaza la mediación, totalmente la mediación divina. Que estos días yo creo que el Señor nos ha hablado de la necesidad de esa mediación de la Iglesia. Esto, pues ahí lo vemos, es muy duro y es muy duro y a todo el mundo se le oye que esto. La misma, me han contado que la misma familia de Julio, que ha habido dos misas, y bueno, a su madre no le han dicho nada, porque su madre está en una residencia y hace un mes pues le dio a ella una cosa cerebral. Entonces no le han dicho nada a la pobre. Pero está bien de la cabeza, o sea que se enterará de una forma o de otra. Eso también es una pena, ¿no? Pero según me contaban estos ayer, pues la misma familia de Julio se ha quedado impresionada por la gente, la cantidad de gente, las dos Eucaristías, la... Y una hermana de Julio, pues hablando con ellos, decía, pero bueno, ¿qué Julio conocéis vosotros? Si el Julio que nosotros conocemos no es para tanto. El Julio que conocemos nosotros, y perdonad la palabra, pero es la que dijeron, no ha hecho nada más que putearnos toda la vida. Y vivir su vida y meternos en problemas a todos. Y todo esto, ¿no? Pero se han quedado gratamente impresionados. Dice, ¿cómo es posible que Julio, según decís, os ha dado mucho a vosotros, os ha dado mucho? ¿Porque le queréis? ¿Porque le recordáis? ¿Porque habéis movido todo esto? Porque si no fuera por vosotros, pues hubiera sido un entierro, por supuesto sin misa, y por supuesto sin nada, y sin más. Pero vosotros, pues habéis hecho que esto se transforme en algo maravilloso. Porque claro, entre los amigos de Julio, porque ahí en el tanatorio, pues se han congregado gentes de todas las épocas de Julio. Y en todas esas épocas de Julio, pues hay personas creyentes o medio creyentes y que le han dicho a los familiares, dice, pero qué maravilla habéis hecho, pero cómo habéis podido hacer esto, pero le decía una señora, es que yo quiero un funeral así, es que yo quiero cuando me muera una misa así, yo lo quiero así. Y claro, estos de su familia no tenían ni idea. Y entonces, claro, le han agradecido muchísimo que se haya hecho por Julio todo esto, pero claro, los que lo hacían, que eran la mayoría carismáticos, pues lo hacían desde los últimos 5 años de Julio. Y en los 5 últimos años de Julio, que el Señor le tocó y que se fue convirtiendo, que siguió siendo el mismo, pero con mucha cosa del Señor, con mucha cosa por ahí dentro, ¿no? Pero, bueno, pues a Julio le faltaba todavía mucho en relación con su familia, pues una reconciliación con la familia, como a todos, siempre parece que nos quedan cosas, ¿verdad? Cosas por hacer y no sé, pues todo eso, ¿no? Pero mucha gente, no siendo cristiana, pues ha quedado muy bien impresionada. Gratamente impresionada. Pero hay gente que esto de la Iglesia y de todo esto, pues no lo ve, pasa radicalmente de ello, y unos se oponen, otros no se oponen tanto, pero ahí está, ese machacar contra la Iglesia, que, bueno, pues es parte de lo que, el testimonio que tiene que dar la Iglesia en el mundo de hoy. Es un testimonio de contradicción, y como yo os decía el otro día, a mí no me duele, a mí me gusta que sea así. Me gusta que sea así porque si no, no hay vida. La Iglesia, si no tiene contradicción, se muere. Se muere, o sea, es que pierde su sentido, pierde su... Entonces, que ponen verde a la Iglesia, mejor. Que dicen que hay no sé cuántos escándalos, mejor. Mejor. Los escándalos de la Iglesia son el juicio universal. ¿La aceptas o no la aceptas? Como a Jesucristo. A Jesucristo, ¿quién podía dar una perra por Jesucristo en toda su en todo su juicio y en toda su vida al Monte Calvario y en su crucifixión? ¿Quién podía dar una perra por él? Nadie. La dio el Señor después, cuando lo resucitó, el Espíritu de Dios lo resucitó y ha sido constituido Señor de toda la historia. Pues así es la Iglesia y así somos nosotros. Y ese es el misterio también de nuestro holocausto y de nuestro ofrecimiento también. Que razón, ¿quién nos va a dar la razón? Pues nadie, pero a lo mejor tampoco tenemos que buscarla. En fin, vivimos en esa contradicción. Pero también hay otros, digamos, que no asumen la Iglesia suficientemente, son personas creyentes, pero hoy día vivimos en un estilo y en una época de personas un poco así, de nueva era, de esas personas que dicen, va, ¿y qué más da? Si da igual, más o menos, si todas las religiones son lo mismo, si todo es lo mismo, además Dios ve el corazón de cada uno, y si Dios ve el corazón de cada uno, pues, ¿y por qué no me voy a casar yo, aunque esté separado? ¿Y por qué no voy a casar más veces? ¿Y por qué voy a pedir yo la anulación? Si yo he tenido una época en que yo creí que eso era bueno y yo lo hice. Después, en otro momento, creí que con esta persona ya no podía vivir y me he separado. Pero para casarme otra vez, ¿por qué voy a renegar yo de una época de mi vida? Y entonces a la gente prima sobre la gente su propia, no sé, su propio sentido o su propio entender la realidad o las cosas. Pero yo estoy convencido de que una cosa es que tú no quieras renegar de tu pasado y te quieras casar de nuevo sin pedir la nulidad. Y otra cosa es el precepto del Señor. Otra cosa es el precepto del Señor. Y el precepto del Señor, es decir, la Iglesia, el sentido de la Iglesia, las cosas de la Iglesia, son completamente serias. Jesucristo no murió de bromas. Su sangre no fueron unas bromas para que tú hagas lo que te dé la gana siendo cristiano y te cases las veces que te dé la gana, o hagas esto o hagas lo otro. No, estas cosas son muy serias. Yo creo que son enormemente serias. ¿Sí? Y tengo para mí que precisamente en la dimensión de la Iglesia es donde el juicio se realiza más en cada uno de nosotros. El juicio divino, el juicio de Dios. Porque a Dios no se le puede despreciar fácilmente, o le da igual. A Jesucristo más, pero a la Iglesia sí. A la Iglesia se la puede. A mí me resuena mucho, estos días lo hemos leído, el texto aquel en el que dice Jesús, a quienes le perdonéis los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la Iglesia es buena? No, la Iglesia es buena porque su esencia es el Espíritu Santo, pero los que pertenecemos o somos la Iglesia, que somos gente buena, no, si el problema no es eso. El problema es que para aceptar la pobreza de Jesucristo crucificado, tienes que aceptar la pobreza de la Iglesia en su realidad pobre. Es decir, en este cura que es un borracho, en esta monja que ha colgado los hábitos, en el otro que hace un escándalo, en ciertas normas de la Iglesia que tú no entiendes, en ciertas cuestiones que hay algo por ahí que, visto desde el Espíritu, desde la experiencia profunda de Dios, pues creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio, más en serio, ¿no? Porque aún dentro de los cristianos, aún dentro de la Iglesia, pues bueno, ¿y esto qué más da? ¿Y esto qué más da? ¿Qué más da esto? Críticas furibundas muchas veces contra la Iglesia, contra las instituciones. Y no lo digo criticando a nadie, es que lo digo por mí. Es que lo digo desde mí. Yo pues he ido caminando en la vida y cuando era más joven pues no me gustaba nada la Iglesia, ya ves tú. O sea, bastante sabría yo. Pero no me gustaba nada la Iglesia, yo criticaba. Y bueno, criticaba con todos los demás, ¿no? Y después me he dado cuenta de que mi corazón pues no era bueno haciendo eso. No era bueno sencillamente pues porque no era pobre, porque yo me ponía de juzgador. Y como me ponía de juzgador de la Iglesia, pues yo me hacía superior a la Iglesia. Yo me hacía superior a los demás. Yo me hacía, pues, malo el corazón, porque, en primer lugar, ¿quién soy yo para juzgar? Y en segundo lugar, pues, ¿a quién juzgas? ¿A quien te acoge en tu casa? ¿Aquella de la que estás recibiendo el don de Dios? ¿Aquella que te transmite los sacramentos? ¿Aquella que, no sé, que te da de comer de la palabra? Y ya con el paso del tiempo, pues me he dado cuenta de que no, aquello que decía yo de joven y se lo oía a otros curas, pues de esta Iglesia hay que salirse. Esta Iglesia no hay por dónde cogerla. Esta Iglesia es retrógrada, es oscurantista, es no sé cuántos, es no sé cuál. En fin, que no entendíamos para nada la pobreza de la Iglesia. Más tarde ya, cuando el Espíritu Santo te ilumina un poquito, te das cuenta que la Iglesia es un don, pero un don maravilloso en su pobreza. Porque si la Iglesia no fuera pobre, el primero que no cabías en ella eras tú. Porque tú de rico no tienes nada, absolutamente. Eres un pecador, y además malo, y además empedernido. Y si no tuvieras el Espíritu Santo, no te digo yo lo que serías. O sea, en primer lugar eso, que la Iglesia pues es pobre. Yo no la aceptaba o no la asumía como pobre. Pero es un don de Dios poder aceptar a la Iglesia como pobre, porque sencillamente dices, ahí que pollo, ahí estoy yo. Me puede acoger tal como soy. Y ahí puedo yo recibir una misericordia, ahí puedo yo recibir un perdón, ahí puedo yo recibir algo que en ningún otro sitio me lo darían. ¿Por qué? Porque soy como soy, porque soy pobre. Entonces, entender a la Iglesia de esta forma, desde esa pobreza, pues mira, tú estás a gusto ahí, y entiendes que, bueno, pues que todos los hombres somos muy pobres y la Iglesia se compone de hombres, y querer que la Iglesia sea un club de perfectos es una perfecta idiotez. Porque si la Iglesia es un club de perfectos, tú no estás aquí. Esos iluminismos, esos montanismos. La Iglesia ha pasado por muchas críticas de estas y seguirá durante toda la vida y seguirá siendo pobre. Bueno, pobre no sé. Sí, pobre, porque como la componemos nosotros, siempre seguirá siendo pobre. Pero entenderla como pobre es un don maravilloso. Y entonces cuando la entiendes como pobre, ya no te quieres salir de esta Iglesia. Porque la entiendes como don. Y entonces le rezas a Dios y le dices, Señor, que tu Iglesia no me abandone a mí. Ya no me quiero salir de ella, porque asumo su pobreza y asumo mi pobreza. Que ella no me abandone a mí nunca. Es decir, que tú, a través de la Iglesia, me des a mí el alimento que necesito. Y formo parte de esta gente, quiero pertenecer a este grupo, de personas que no serán tan pobres cuando el mundo los odia. Algo nuevo tendrán, algo distinto tendrán, algo original tendrán. Algo habrá aquí, algún misterio habrá aquí, cuando esto permanece para siempre y desde siempre, y sencillamente es anticultural, contracultural, y no se la quiere, pero ahí está. Entonces ese sentido de iglesia, sentido del cuerpo de Cristo, aquí estoy para hacer tu voluntad, la iglesia lo tiene que repetir muchas veces. Todos y cada uno de nosotros lo tenemos que repetir muchas veces, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aunque sea voluntad de sacrificio, aunque sea voluntad de esto, de crucifixión, como decíamos, aunque sea voluntad de incomprensión. Bueno, que un día no te comprenden, que un día te dicen cualquier cosa, que un día te insultan, que vives en una atmósfera de incomprensión por parte de tu propia familia, por parte de tu propia gente, por parte de tus propios hermanos o sobrinos que son ateos y que no entienden, y te dicen tía o hermana o prima o lo que seas, es que yo no entiendo, yo no puedo entender tu vida, es que no me cabe en la cabeza, ¿qué sentido tiene esto?, ¿qué eficacia tiene esto? Pues ahí, para esto sí que valen estas palabras de Jesús. He aquí que me has dado un cuerpo, y me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad, para vivirla ahí en la profundidad de la pobreza de un cuerpo. Ahí. ¿Por qué quiere Dios que sean las cosas así? Porque a nosotros nos gustaría que Dios redimiera al mundo pues a base de truenos maravillosos, de espectáculos gigantescos, de baile de estrellas, de esto, anda ahí. Como dice un poco el Apocalipsis, y vino el tercer ángel y machacó la mitad de la tierra. Y vino, pues no, hijos, no. Nosotros, lo nuestro no va por ahí, va más bien pues en la línea de una pobreza que asumida y querida te hace muy interesante y te hace grande para ti mismo y para los demás. El grupo este con el que estuve cenando anoche pues es un grupo, digamos, de personas muy concienciadas en que son rechazadas. Este, el David, que habló ayer aquí, pues es un chico que ha sido rechazado toda su vida, pero en todas partes, por su familia y por todos, y sigue totalmente en este momento así. Pero no solamente no ha perdido la autoestima, sino que la ha reforzado en el Espíritu Santo. Y como decía él ayer, no, es que esto no es para callarse, esto es para gritarlo, es para seguir adelante. Y para seguir adelante, pues porque, bueno, pues nosotros tenemos una fuerza interior para decirle a todo el mundo, aquí estoy yo, para hacer la voluntad de Dios, pero aquí estoy yo, delante del mundo, delante de todas las potencias, delante de todos los poderes, delante de esto. Y eso de vivir con la cabeza debajo del ala y de estar sometidos a complejos de inferioridad cada vez menos. Porque cada vez somos más minoría y las minorías se unen y las minorías tienen como más fuerza, más Espíritu Santo para proclamar ante el mundo pues una verdad como esta, una verdad de lo que somos. Una de las cosas buenas que viene, digamos, de esta actitud es que quieres a la iglesia, aunque hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de querer bien a la iglesia, no sea que la quieras como un partido político, no sea que la quieras como una pertenencia psicológica. Yo pertenezco a la iglesia para ir contra no sé quién. No, a la iglesia no, tiene que ser pobre. Pertenecer a la iglesia tiene que ser desde una situación pobre. Es decir, aunque proclames tu fe, tú no puedes machacar o extender esa fe con fuerza política o fuerza, qué sé yo, fuerza muscular, o como te dé la gana, a puñetazo limpio, ¿no? No, tienes que dejar que sea el Espíritu Santo el que lo haga. Tienes que concienciarte claramente que es el Espíritu Santo el que lleva adelante todas estas cosas. Vosotros vivís aquí en un recinto bastante cerrado, sabéis perfectamente pues la contraconciencia que tiene mucha gente de vuestra situación, que no lo entienden, y pero bueno, pues a lo mejor tampoco vivís cada día pues la contradicción del mundo, pero sí la podéis vivir, pero sí la interior, sí la de vuestro corazón, porque es que es interior, la contradicción también es interior, porque no hay cosa más dura que chuparse el absurdo. Chupar el absurdo es una cosa horrorosa, y nosotros nos chupamos el absurdo de Jesucristo, porque no me digas, después de ver la película no me digas, y todavía diciendo el Señor que hago nuevas todas las cosas, sí, con la paliza que te estás dando, haces nuevas todas las cosas, pues es verdad que hace nuevas todas las cosas, y que las hizo nuevas todas las cosas, pero chupándose el absurdo, y dejándose, mi vida no me la quita nadie, la entrego yo, me dejo, y la sensación que tiene el enemigo de haber triunfado, pues es total, el Caifás, el de la burra, era Caifás, ¿no? Sí, que iba montado en la burra, como era el sumo sacerdote. Pues en aquella época no había Cadillacs y de esos antiguos coches. Jesucristo pues vivió el absurdo de su propia realidad. ¿Por qué gritaba, Señor, si es posible, pase de mí este cáliz? Chuparse el absurdo pues es otra de las cosas buenas que tiene uno que vive en profundidad el misterio de Cristo y de la Iglesia, porque entra en el absurdo, porque no es racional, porque no lo entiende la gente, porque tú mismo desde dentro muchas veces te piensas, pero bueno, es que yo soy absurdo, yo soy absurda, ¿y por qué estoy en esto? ¿Y por qué hago esto? Pero si nadie me entiende, pero si nadie, ese absurdo interior de uno mismo es muchas veces más lacerante que lo que viene de fuera. Más lacerante. ¿Cuántas veces contra la propia vocación pues viene la culebra ahí sinuosa y te dice, pero qué pintas tú aquí? ¿Pero tú te crees que porque tú reces algo va a cambiar algo en el mundo? ¿Tú te crees que porque tú hagas oración esto le va a llegar a alguien? Pero si no es que tu vida significa totalmente inútil, no es que esto no vale para nada. No es. Y tú cierras los ojos y dices, Señor, me has dado un cuerpo. He aquí que estoy para hacer tu voluntad. Así, me has dado un cuerpo. Me has dado una vocación. Me has dado una casa. Me has dado, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces rápidamente rezarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame la fuerza contra la tentación. Dame la fuerza para esto, ¿no? Hasta que el absurdo se transforme en bienaventuranza. Hasta que el absurdo, no solamente chupes el absurdo, sino que te sepa bien. Me encanta ser absurdo. Me encanta hacer el absurdo delante de los demás. Me encanta que los demás... Y yo alguna vez paseo mi absurdo por las calles. Y lo paseo por la piscina, y lo paseo por algunos sitios, y hago mis signos religiosos, y hablo alto en la cena, como anoche, que estuvimos en el Cordero de Aranda, y éramos seis, y bueno, pues al final se enteraron todas las mesas de esto, y los vecinos, que era una pareja que no hablaron ni palabra, pero nos estuvieron escuchando todo. Y cuando se marcharon nos dieron un adiós, que eso ni se suele hacer, cada uno se levanta y se va. Pero nos despidieron así como con un cariño, diciendo, que tíos más raros. Pero qué bueno que haya una mesa en que haya allí cuatro, seis señores, y la mayoría bien jóvenes, Y nada, y Cristo para arriba, y la muerte, y profundidades de esas, y pero a pleno pulmón. A pleno pulmón. Yo que estaba de frente así, viendo a los otros, porque otros estaban mirando la pared y no veían por detrás, pero me daba cuenta del absurdo de nuestra temática. En vez de hablar del campeonato del mundo de fútbol, que ahora está candente y efervescente, fíjate tú estos señores de qué están hablando. Y que de si Julio, el purgatorio, la salvación de Julio, que era tal, que era cual, que no sé cuántos, y que, bueno, todas estas cosas, ¿entiendes? Pero como con alegría, bien, con gozo y con profundidad. Entonces, pues, muchas veces, si el absurdo se te transforma en bienaventuranza, lo puedes pasear por las calles y puedes decir gracias Señor por ser así, gracias Señor por esta vocación, gracias Señor por haberme llamado, gracias pues porque puedo vivir esto, y te asemeja a Jesucristo un montón y te asemeja a la Iglesia un montón y vives desde dentro la necedad del misterio cristiano, la necedad de la palabra cristiana, la necedad de ser cristiano, porque ¿dónde hay cosa más absurda en un mundo capitalista como este, que estés toda la vida trabajando y los resultados no dependan de tu trabajo, y no contabilices nunca los resultados? Para un cura que lleva 50 años en una parroquia y solo ha visto que se le ha ido a la gente, no me digan ustedes que al final de 50 años este señor no tenía que estar esquizofrénico y profundamente deprimido. ¿Por qué? Y si este señor tiene alegría, pues es que algún absurdo le da vida. Algún absurdo le da la vida, pues será la del Espíritu Santo. Porque yo os digo, os decía el otro día hablando de los sacerdotes, que cuando nos reunimos, el próximo viernes tenemos reunión de los sacerdotes como una excursión final, que vamos a un río y allí hay barbacoas y cosas de estas, ¿no? Y cuando llegas allí, pues yo digo, mira, en Móstoles pues 30 y tantos curas hay en Móstoles, que es muy grande Móstoles. Hay un pueblo vecino que se llama Leganés, que es más pequeño que Móstoles y tiene 16 parroquias. Móstoles solo tiene 10 o 11. Es más pequeño y es mucho mayor, pero bueno, es así la cosa. Pero nosotros somos unos 30 y tantos curas en Móstoles. Y yo les digo, mira, 30 y tantos fracasados. 30 y tantos en cuestión de eficacia. De eficacia, digamos, empresarial, cuestión de eficacia empresarial, pues 30 y tantos fracasados, pero después les ves comiendo o sin comer. Dices, pues no parecen tan fracasados. Pues están súper bien, se pasan la gran cuerga, hablan, no sé cuántos. Pues entonces, ahí hay un absurdo que alguien lo tiene que chupar. La mitad de lo chupará el cura en sus horas malas y en sus horas de soledad, pero otra mitad la tiene que chupar el Espíritu Santo. La otra mitad la tiene que chupar el Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo después? Pues es gente tan maja y es gente que se está muy a gusto y que... A mí cuando me dijo mi párroco el otro día antes de venir aquí, el día 16 vas a ir a eso, le digo, sí, sí. A mí me gusta ir a eso, y eso que tengo funeral por la tarde, pues, en otra iglesia de Madrid, pero bueno, haré el doblete como pueda. Haré como pueda, y el día anterior tengo funeral también por la tarde, y el sábado 17 boda, y todos los días estaré de doblete, pero ese absurdo de las cosas, de la iglesia y de la vida, yo creo que es bueno que el Señor nos dé cara de alegría, cara de... Porque eso sí que no se lo puede negar nadie a la Iglesia. Y encima los curas de ahora son altos y guapos. Porque en mi tiempo éramos pequeños y feos. Sí, de verdad. Sí, porque en mi época la mayoría de los niños, vosotros no os acordaréis, las mayores, sí, la mayoría de los niños estaban malnutridos. Había mucho raquitismo, había mucha pierna torcida. Piernas torcidas. Yo me acuerdo de pequeño de ver a mucha gente, muchos niños, con las piernas encurvadas. Eso era raquitismo, mala alimentación, no tener que comer. Y claro, esa gente no crecía. Y si se metían curas, y aunque no se metieran, era gente, ahora no, ahora se crece mucho más. Y ahora pues la gente es más alta, se alimenta mucho mejor, están mucho más guapos, además como se visten ahora, esta generación es generación de collar, y ahora todos los de 45 años para abajo todos van vestidos de negro, muy guapos, muy muy eso, ¿no? Estilo cura. Yo veo aquí en esta plaza de aquí, de Lerma, hay una tienda de ropa ahí que tiene una camisa y pone el letrero: camisa, cuello, cura. Camisa, cuello, cura. Y el cura lo pone entre comillas. Camisa, cuello, cura. Son camisas que no son de cura, pero cuello, cura, al estilo del cura. Al estilo de un cura, que es una moda, se conoce que es una moda que habrá ahora, o estará empezando. O estará empezando, o no sé. Pero digamos, pues, todos estos absurdos de una situación bien vivida en oración, en lo profundo de lo que es la Iglesia, de lo que profundo que es el sacrificio de Cristo, pues es un signo clarísimo de que sí, pues mire usted, nos chupamos el absurdo de la ineficacia, el absurdo de... Pero la fe en Jesucristo es más poderosa que todos los absurdos, es más poderosa que todo, y ahí estamos, ahí estamos. Para mí es uno de los grandísimos signos, que la Iglesia, a pesar de las críticas contra ella, a pesar de la malquerencia que tiene, a pesar de que aún los propios hijos de la Iglesia muchas veces se tienen que chupar su propio absurdo, que lo tienen ahí enroscado en el estómago, pues, y sin embargo, esto no solamente sigue para adelante y dando fuerza y testimonio, sino con buena cara, con alegría. Y yo en los curas es donde más lo veo. En los curas lo veo muchísimo. Pues las reuniones de curas son muy interesantes, súper interesantes, porque son muy festivas, muy alegres, muy eso, pero siempre, yo siempre lo he visto así, ¿no? Digo, pues esto no tiene pinta de fracaso. Esto no tiene pinta de fracaso, esto tiene pinta de que aquí hay un poder, de que aquí hay una fuerza, de que hay una verdad superior a lo que el hombre y el mundo puede dar y puede pensar. Gloria al Señor.